Bienvenidos a mi podcast. Se ama. En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor. Porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Yo soy Cristian Raimond. Bienvenido a un capítulo más de Lo que se ama se cuida. Yo soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Hoy les traigo a Mariana Plasencia. Es una mujer hermosa que admiro y que me encanta escuchar, que me encanta leer. Y bueno, ahorita van a ver por qué. Ella es médico cirujano de profesión, es estudiante de licenciatura en psicología, es maestrante en psicología y psicoterapia, es coach de vida. Y ella tiene una práctica dirigida a la nutrición consciente y a establecer una conexión con tu cuerpo y a reprogramarte. Ella dice que el universo la ha hecho médico de cuerpos y de almas. Ojalá que disfruten mucho esta entrevista. Hola Mariana, ¿cómo estás?
Hola Cristian, pues aquí muy emocionada de terminar este viernes contigo y con Lo que se ama se cuida.
¡Ay, qué hermosa! Yo también soñaba con que llegara este momento por dos cosas. Una, para que fuera viernes a esta hora, que significa que ya terminé la semana. Y la otra, pues para platicar contigo. Dije, qué rico que la voy a acabar así, hablando con Mariana, me encanta escucharte. Eres una mujerona, ¿no? Y me encanta como toda tú me gustas. Entonces, que estés aquí en el podcast para mí es súper lindo. Ya te tenía hace mucho la idea de quiero invitar a Mariana. Veo que andas ocupada haciendo muchísimas cosas, que siempre te estás moviendo. Y estoy súper, súper contenta y honrada que estés por acá conmigo.
Ay, no, al contrario, de verdad que agradezco mucho la invitación. Yo pues vi cómo ha crecido Lo que se llama Se Cuida, ¿no? Vi desde, porque soy tu fan, obviamente te sigo, claro que sí, y escucho. Entonces realmente desde el podcast número uno, no sé en cuál vayas, la verdad creo que perdí la cuenta, pero la verdad es mucha información para las personas, ya es algo que se transmite desde otro nivel de conciencia, ¿sabes? Es lo que me gusta. Yo quiero que todas las personas que sean pues ha sido a escuchar el podcast de Lo que se llama Se Cuida, Sepan Algo. Yo conocí a esta mujerona, porque es una mujer hermosa y bella por dentro y por fuera, en un taller precisamente de Lo que se llama Se Cuida, precisamente es hablando acerca de los cuerpos y hablando acerca de lo que comíamos. Y yo me acuerdo mucho que ella dijo, y siempre lo tengo muy presente cuando me hago café con Coffee Mate, siempre lo tengo muy presente. Porque ella decía que uno de sus pecados culposos era subirse a su camioneta y llenar su Yeti con un café y ponerle dos sobres de Coffee Mate. Y yo cada vez que vi el Coffee Mate dije, ¿por qué no? Si Cristian lo hace, ¿por qué yo no?
¡Eso! Y me encanta que lo digas, porque además, fíjate, de ahí a ahorita, que no sé cuántos años pasaron, Mariana, ¿qué será? ¿La pandemia más que
la pandemia?
¿Otro más? Yo creo que unos 3 años. Yo creo que dos hemos crecido en ideas, en conceptos, en cosas que pensábamos, ¿no?
Sí, claro que sí. Ha sido 3 años y yo creo que le tiro a los 4. Yo creo que han sido 4 años de crecimiento, de evolución, ¿no? Nunca perdimos contacto. Fíjate que eso es lo que me gusta de tener amistades como la tuya, porque te considero de mi círculo cercano, o sea, te considero una amistad. Me gusta que no es necesario que estemos 100% presentes, pero ahí estás. O sea, yo sé que ahí estás. Y de repente ves alguno de mis podcasts, ves alguno de mis posts en Facebook y me mandas un mensaje, ¿sabes? Y luego yo te veo y te mando un mensaje y es como siempre estar presente. Y eso es padre porque es como si fuera una tribu, ¿sabes? Es como si la gente nos buscáramos así como una a una, ¿no? Entonces
claro,
sí me gusta.
Sí, es como justo como dijiste, como en una tribu como mandando una señal, ¿no? O sea, de que sabemos que cada quien está haciendo, porque además, bueno, hacemos cosas muy similares, desde puntos diferentes, pero muy similares. Es así como, aquí estoy, Mariana, aquí estoy, Cris, ¿no? Y me encanta. Sí. Ahora, para que te escuchen, pues todas las que nos están oyendo, que ahorita ya vamos en el 109 con más de 190,000 descargas, algo precioso y maravilloso. Entonces, tenerte ahorita aquí es así como, wow, un premio para todos. Y bueno, quiero que ahora te conozcan ellas. Cuéntame un poco de ti y todo este camino que has llevado para hoy estarte. Yo te he escuchado en otros podcasts, en tu programa de radio, las publicaciones que pones en tus redes, como que te sigo mucho, estoy ahí muy presente y me encanta como he visto todo este crecimiento cada vez más profundo, cada vez más desde el corazón, cada vez más vulnerable, más abierta, más entregada y se me hace hermoso, ¿no? Platícanos un poco cómo fue para ti ese camino.
Pues mira, fíjate que es un camino que, pues no sé, o sea, digo, para todas las personas que nos van a escuchar, nos están escuchando, bueno, el futuro inmediato, pues yo pienso que empecé este caminar a los 30 años, ¿sabes? Y lo tengo muy bien especificado, Cristian, porque yo a los 30 años sufro una enfermedad, me da una apnea del sueño, o sea, yo para ese entonces, o sea, mi dinámica de vida era, ya era médico, estaba trabajando en una clínica particular, mi familia vivía en Cancún, yo estaba en el Estado de México, estaba pues como que viendo las mieles de ya ser médico en ese momento, estaba viendo qué especialidad iba yo a hacer, ¿no? Toda esta parte de ya terminé, ¿qué más sigue, no? Ya sabes, cuando sales y quieres comerte el mundo y luego, aparte obviamente con la formación que nos dan como médicos, pues yo me sentía, no sé, o sea, que Grey's Anatomy se queda corto, ¿no? O sea, yo me sentía en urgencias, pero que yo era Dios, literal. O sea, sí lo sentía en ese momento. Y entonces la vida en el 2013, precisamente. Y por cierto, un 2 de julio, fíjate, un 2 de julio.
Wow.
Yo sé que hoy es primero, pero yo llego a Cancún un 2 de julio del 2013. Y llego precisamente porque yo había tenido un encontronazo muy fuerte con mi salud, me dio una apnea del sueño durante una semana que la estuve batallando, y en esa semana tengo 3 crisis convulsivas en esa semana, y termino en terapia intermedia con un poco de oxígeno, ¿sabes? Y cuando yo, o sea, nunca me entubaron, nunca pasó a más, pero sí fue un poco grave, ¿no? Entonces cuando yo me despierto y yo veo el cuarto, o sea, que era muy rutinario para mí verlo, pero del lado del médico, digo, wow, o sea, algo está pasando con mi cuerpo. En ese momento yo no tenía ni conciencia del cuerpo, ni tenía conciencia de que yo había maltratado mi cuerpo. No tenía conciencia yo de nada, ¿no? Yo la vida como que la viví muy así, muy, muy derechita, muy lo que te van diciendo, lo que te indicas. Pues, empiezas la prepa, que sigue pues la universidad. Obviamente, no es por presumir, pero obviamente siempre fui de muy buenas calificaciones, ¿verdad? Entonces, pues para mí la escuela era como que, ay, qué padre, o sea, la escuela, esto, el otro. La universidad, pues me la pasé súper bien porque me encantaba mi carrera, me encanta mi carrera. Y entonces en ese momento que abro los ojos digo, Dios mío, o sea, tengo algo y esto que tengo, o sea, no se va a quitar rápido, o sea, porque yo tenía apnea del sueño producto de una obesidad mórbida que yo tenía. Y entonces ahí es cuando empieza el odio con mi cuerpo, ¿no? Ahora lo entiendo y lo desglosa. Y ahí es cuando empieza el odio con mi cuerpo, porque yo hasta ese momento, yo no tenía ningún cliché con el hecho de tener una talla grande o de ser plus size o de ser gorda, como la palabra es, como lo indica. O sea, no tenía tema de conversación. Creo que a lo mejor lo que me daba vergüenza era que no me quedara la ropa, o que no sabía cómo combinar las cosas, pero bueno, yo en mí misma me sentía bonita, ¿no? Pero llega ese momento en el que estoy en terapia intermedia, llega ese momento en enfrentarte con una realidad, porque obviamente la realidad es inevitable. Entonces llego y lo enfrento y digo, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces obviamente corrí al lugar donde uno siempre corre, y yo me acordé del post que acabas de subir de tus hijas, tan preciosas tus hijas. Uno siempre corre con la mamá. Claro, tú siempre corres con tu mamá, con esa persona que te trajo en su vientre y todo. Y entonces yo corrí con mamá y dije, voy a llegar a Cancún, ¿no? Entonces llegué a Cancún, yo llegué mal, obviamente no podía dormir porque tenía apnea del sueño. Entonces obviamente en la apnea del sueño, si tú te duermes y caes en un sueño muy profundo, te puedes convulsionar, te puedes morir en la convulsión. Entonces yo sabía, la premisa era tienes que cuidar su salud, pero también la otra premisa era tienes que bajar de peso lo más rápido que puedas. Entonces busqué un tratamiento que para nada en estos momentos, y quiero que obviamente todos los que me escuchen eso, o sea, para nada le echo la culpa al tratamiento ni nada por el estilo, o sea, pero yo empecé a tomar un tratamiento alternativo que yo aprendí también, y entonces bajé demasiado rápido, bajé 70 kilos en un año.
Wow.
¿Y por qué menciono los kilos? Porque ahora ya para mí los kilos no son importantes, ¿no? Pero lo menciono por lo siguiente, porque fue quitarme a una persona de mí literal, y fue un cambio demasiado rápido. Y entonces, de verdad, quiero que todas las personas de talla grande, las gordas que nos escuchen, sepan que yo sí sé que nos tratan muy diferente cuando tienes un cuerpo grande a cuando tienes un cuerpo delgado. Yo lo viví. Yo pesaba casi 160, 140 kilos, no me acuerdo. Y no manches, o sea, yo me sentí invisible, ¿no? Yo veía cómo los hombres pasaban, yo veía cómo mis amigas tenían citas y todo, y yo veía que no era mi misma realidad, ¿no? Y a pesar de que lo intentaba, ¿sabes? O sea, intentaba integrarme, intentaba ir a clases, intentaba hacer esto. En la universidad, pues, obviamente, convives con muchas personas, o sea, lo intentas, ¿no? pero siempre obviamente es preferible la mujer que es obviamente con un cuerpo más atractivo, más delgadas. O sea, yo veía que a la gente le gustaba o a la gente le ponía atención a cuerpos que no eran como el mío. Y entonces cuando yo pruebo las mieles de la delgadez, porque para las que me estén escuchando ahí en mi Facebook van a ver fotos donde estoy demasiado delgada, pero quiero que sepan que es una foto de una mujer enferma, porque cuando yo bajo todo esto de peso, se me quita la apnea del sueño, logro ya metabólicamente hablando quitarme todo esto que estaba convirtiéndose en una enfermedad, pues entonces llega la obsesión, ¿sabes? Y esta obsesión era como por yo necesito mantenerme delgada porque ya delgada ya la gente me quiere, ya la gente me ama, ya la gente me escucha. En mi trabajo me ofrecieron lo que nunca me habían ofrecido, ¿sabes? Empezaron a llover ofertas de hombres de, oye, vamos a tomar un café, estás guapísima. No, yo me sentía, eso Mariana nunca lo había vivido. Mariana siempre había sido rechazada, pues buleada, lo que se conoce ahora como el bullying, ¿no? Entonces llega este momento tan revelador en mi vida en el que yo puedo comparar a la Mariana gorda con la Mariana delgada. Y yo dije, es que de aquí soy, de la delgadez soy. Pero no sabía cómo mantener a Mariana en ese cuerpo, ¿sabes? Y empecé a tener trastornos de conducta alimentaria. Y yo dije, ¿por qué no? Claro, la solución es comer y vomitar, señoras y señores, ¿no? O sea, descubrí el hilo negro, ¿no? Pero no, en realidad era una profunda obsesión que yo tenía por continuar recibiendo lo que yo recibía de las demás personas. Sin saber, porque ahora ya lo sé, que era algo que me tenía que dar yo primero a mí misma. Yo me tenía que dar ese reconocimiento, yo me tenía que dar ese amor, yo me tenía que dar esa valía. Ajá, y no había manera de que yo lo encontrara, ¿no? Yo solo sabía que estaba delgada, que me veía muy bonita, que era muy atractiva y que la gente respondía a eso, ¿no? Y entonces yo me enamoré de cómo la gente respondía a eso. Entonces yo intenté por todos los medios quedarme ahí. Y entonces ahí es cuando empieza mi trastorno de la conducta alimentaria. Ahí.
Y esto que dices es súper importante, Mariana, porque en el fondo no era que estuvieras delgado, no, era lo que recibías cuando estabas delgado. O sea, era afecto, amor, atención, todas esas cosas que, pues que incondicionalmente alguien debe de recibir. Y como tú lo dices, pues primero de ti. Y esto que dices es muy fuerte, porque creo que la gente nunca busca algo nada más porque sí, siempre hay algo debajo, ¿no?
Sí, claro, o sea, yo buscaba, pero fíjate que ahí es donde entra esta contradicción en mi mente, ¿no? Bueno, en ese momento, porque ahorita lo tengo ya muy claro, en ese momento mi mente era como que estás delgada, estás sana, ¿sabes? O sea, pero yo vomitaba 8 veces al día. Nadie puede estar sana vomitando 8 veces al día. Claro. O sea, empecé obviamente por una vez, empecé por 2 veces. Después la compulsión por comer era demasiada. Había periodos de restricción increíbles, ¿no? Hasta que en algún momento dado yo me vi a mí misma vomitando en el baño, súper delgada, sí. Pero hay una foto por ahí que es la única fotografía en donde no tengo lentes, porque generalmente yo tenía siempre derrames en los ojos, o traía los ojos llorosos, o traía petequias, o sea, puntitos rojos alrededor de los ojos por el esfuerzo para vomitar. Y siempre tengo lentes en las fotos donde me veo más delgada, siempre tengo lentes. Pero hay una donde no. Y cuando me vi dije, Dios mío santo, las ojeras que yo tenía, o sea, ¿cómo crees? Y es una foto de una mujer enferma, ¿sabes? Y ahora cuando la gente ve mis fotografías, y eso es a lo que también digo, vamos a hablar en su momento, ahora que la gente ve mis fotografías es, Mariana, subiste de peso, Mariana, engordaste, es que debes de bajar de peso porque es que te veías muy bien cuando estabas delgada. Y entonces me doy cuenta que las personas siguen valorando la imagen, ¿sabes? O sea, sí, es verdad, subí de peso, sí, yo no lo voy a negar, pero hoy, Cristian, al día de hoy no vomito, al día de hoy tomo terapia. Al día de hoy puedo decirte con orgullo que tengo ya más de un año que obviamente no tengo este trastorno de conducta alimentaria activo. Ajá, tengo más de, yo creo que un año de tomar tratamiento psiquiátrico, porque obviamente yo no tengo tabú con esos temas. Yo cuando me dijo, Cristian, ¿vas a hablar? Le dije, yo voy a hablar de lo que quieras, ¿no? Porque la gente, hay gente como yo allá afuera que necesita escucharlo, ¿sabes? Entonces sí, tuve una crisis muy fuerte el año pasado y de eso también les voy a platicar, en la que decidí ir al psiquiatra. Entonces tengo medicación, claro, y todas las semanas voy 2 veces a la semana a psicoterapia, obviamente para sanarme a mí misma, ¿no? Y ahí es donde Mariana empieza otra vez a encontrarse, ¿sabes? Ahí es donde me doy cuenta que sí, que estaba bien chido verse delgada, y que estaba bien chido entrar en una talla 7, pero que está más chido que no vomite ahora, está más chido ahora que yo valore mi cuerpo, está más chido ahorita que yo me pueda sentar a comer algo saludable porque lo elijo y no porque alguien me esté diciendo que lo tengo que hacer para verme bien. Ahora ya amo mi cuerpo, entonces uno no puede modificar su cuerpo a partir de odiar su cuerpo, y yo odiaba mi cuerpo. Entonces yo ahora amo mi cuerpo, y entonces todo lo que yo hago alrededor de mí y de mi cuerpo es para mi salud física, para mi salud mental y para mi salud emocional. Pero cuando vives con bulimia, y yo te voy a decir hasta dónde llegué, porque si la pregunta, que no me la has hecho, pero házmela, de que hasta dónde llegué con la bulimia, pues llegué a perder 3 piezas dentales por la bulimia. O sea, un día, los que me están escuchando y tú puedes imaginar esta escena, ¿no? Esta escena en donde estoy en mi trabajo, acabo de atender un paciente y me como una manzana. Yo ya no tenía 2 dientes para ese entonces, pero eran dientes que estaban muy atrás y yo, bueno, lo asumía porque decía, bueno, me sonrío y no se me ve, ¿no? Pero entonces con esa manzana de repente siento que se cae algo, ¿sabes? Y veo la manzana y veo la mitad de uno de un premolar. Y dije, oh my God, otro diente. Tenía 4 años de bulimia activa. En ese momento me fui al baño y lloré inmensamente. Y dije, no puedo seguir así.
Híjole, y esto que dices, Mariana, que gracias por abrir tu corazón así y compartirlo, porque tú sabes la potencia de tus palabras cuando te están escuchando desde el corazón decirnos todo esto, que cómo te refuerza. Mira, gracias a Dios tú has decidido, ¿no?, meterte a este proceso profundo de psicoterapia, que además lo compartes en las redes y me fascina porque conecto contigo nada más con leerte. Pero esta parte donde dices, yo quería cambiar, me empezaron a decir que qué bien me veía, que qué bien me veía, y esta parte donde estar flaca es estar sana, porque nos los han metido por todos lados, pero más nos han metido que estar gordo es estar no sano. Y sí, a mí claro. Eso me impacta, porque ¿cómo sabes? O sea, ¿cómo sabes que el estar gordo para ti, lo que es gordo, porque además es algo, es esto del índice de masa corporal, que además no tiene nada que ver, es algo tan, es una tabla tan cuadrada que ni siquiera se ha hecho para los latinoamericanos, que ni siquiera tendremos que traer ahí ninguno, que además no existe para nadie, o sea, todos somos diferentes, pero claro. Aparte de que sí, no somos, no, está flaca y está sana, y lo que dices, ¿no? Yo he tenido pacientes, no sé si a ti te pase, pero con anorexia, que ya tienen un proceso, están avanzando y de repente van a una reunión, ¡ay, qué bien te ves, qué bien, pero qué delgada, pero no sé qué! Y hace cuenta que esa persona vuelve a caer en el hoyo más profundo, porque sus comentarios disque bonitos, entre comillas, sustentan una enfermedad mortal, que es la anorexia.
Sí, claro, y la verdad que fuerte lo que dices, pero es tan real. Porque, por ejemplo, a mí y en lo personal, yo no tenía anorexia, ¿no? Yo tenía, yo tengo bulimia y trastorno de atracones, le llaman ahora, ¿no? Pero cuando a mí me decían, Mariana, qué bonita te ves en las fotografías delgadas, y empezaban a ver que yo subía de peso, es que es increíble cómo las mismas personas que están a tu alrededor, que saben de tu proceso, te dicen, pero es que tienes que bajar de peso, ¿no? Es que tienes que bajar de peso. Y te veías mejor antes. Y cuando empiezas a escuchar eso, sí, yo decía, en mi mente se disparaba la idea de, claro, es que otra vez tengo que vomitar, es que tengo que estar como ellos me dicen, porque si es cierto, estando delgada, recibo más atención, recibo más amor, recibo más cosas. Entonces, esta compensación secundaria, ¿no? Porque también las personas que tenemos TCA, tenemos un vacío muy profundo, ¿sabes? O sea, en el fondo, la conducta, digo, y lo sabemos con las adicciones, lo sabemos con los TCAs, al final del día la conducta solo está reflejando una situación emocional muy profunda y muy rota, ¿no? Uh-huh. Entonces, el año pasado, eso, y te quería comentar esto que dijiste, de el ser delgado es igual a sano, no. El ser gordo es igual a enfermo, no, señores. Yo creo que tenemos ya demasiados índices, y lo digo como médico, ¿no? Una persona gorda, ajá, no necesariamente está enferma, ¿sí? La obesidad obviamente está considerada al día de hoy como un factor de riesgo, ¿sí? Para generar algunas enfermedades u otras enfermedades crónico-degenerativas. Pero el ser delgado no es igual a ser sano, ¿no? Y, por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo esta situación de, ves una persona delgada, pero tiene insuficiencia renal y está en hemodiálisis, ¿no? Entonces, no está sano. ¿sabes? No está sano. O sea, es una persona delgada, pero tú solo la ves y tú solo juzgas por lo que tú estás viendo. Entonces, eso es algo que tenemos ya muy introyectado y que tenemos muy, pues ya muy visto, ¿sabes? En redes sociales nos lo dicen, nos lo cuentan, ajá, desde chiquitas, ¿no? O sea, tienes que ser delgada.
Ay,
yo
sí,
me acuerdo,
Mariana,
¿no?
Lo sientes que... un poco, porque a mí me pasa que vas como, que tienes que ir como contracorriente. O sea, es como pesado, porque además hay un comentario lindo sobre el amor propio, sobre los cuerpos grandes, o sobre lo que sea. Y haz de cuenta que estás diciendo, maten a los perritos, ¿me explico? O sea, gente atacándote por apoyar esto. Yo digo, es increíble cómo habemos personas que nos hemos tenido que romper en ideas, cuestionar paradigmas, todo para llegar a esta conclusión, como tú dices, a ver, ¿quién te va a cuestionar a ti un camino que nos estás contando, que lo has vivido, no solamente... como doctora, ni como psicóloga, ni con todos los estudios que tienes, sino además con un proceso que lo viviste tú. O sea, es como, ¿cómo no crees que compartirlo es valioso para mucha gente que está en esa situación?
Sí, claro, yo por eso siempre estoy abierta a compartirlo en mis redes sociales y hablar real, ¿no? Lo que es, o sea, lo que es un trastorno, lo que es una dismorfia corporal, o sea, lo que es verte al espejo y seguir viéndote gorda, ¿no? Yo hasta el día de hoy que estoy así gordísima, ¿no? Pero digo, pero estás guapísima, el rubio te queda súper bien. Las personas que andan ahí con el fraje mucho, échale, están sacando pretextos, puedo decir que el movimiento se dedica es a ayudarnos a que las personas de talla grande amemos nuestros cuerpos, los nutramos, no estemos en trastornos de conductas alimentarias, sepamos cómo combinar alimentos, nos alimentemos, porque han de saber ustedes que hay personas gordas, muy, 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 muy gordas, como ustedes las ven, que no comen, ajá, que tienen una anemia impresionante, pero a partir de amarnos nuestro cuerpo. ¿Cómo voy a poder modificar algo que odio? O sea, no, o sea, yo amo mi cuerpo, al día de hoy le doy las gracias a mi cuerpo, pero cuando tenía bulimia, sí, estaba más delgada, sí, me veía a lo mejor súper guau, a lo mejor a los ojos de algunas personas me veía súper más bonita que ahorita o lo que quieras, pero ahí estaba enferma, yo odiaba a mi cuerpo, y yo cada vez que comía vomitaba y vomitaba y vomitaba, porque yo odiaba lo que estaba lloviendo en el espejo, ¿sabes? Y ahora no lo odio. Y es increíble cómo tengo que ir contracorriente, como tú dices, ¿sabes? Explicando, porque a veces ya hasta te vuelves explicadora, ¿no? Porque tienes que dar explicaciones de tu vida. Y yo las doy con mucho amor y con mucho gusto, porque realmente yo sé que hay muchas personas atrás de mí, que tengo muchos pacientes que me vieron súper delgada y que ahora me ven que estoy gordibuena, porque siempre les digo que estoy gordibuena. Y entonces agarro y les digo, momento, a ver, todos tenemos nuestros procesos, ¿sabes? O sea, yo estoy en un proceso ahorita muy bonito. Yo el año pasado, fíjate, mira, esa es otra. Cuando empezó la pandemia, hubo muchos cambios, obviamente. Estaba esta incertidumbre, estaba todo este caos, ¿no? Entonces, enciérrate, yo era médico, el riesgo, muchas cosas. Entonces, en ese momento se dispara mi TCA y empiezo a comer en las noches y puro Uber Eats y puro Rappi, por esas cosas, ¿no? Entonces, en mi mente, yo solo tenía cómo voy a sobrevivir, cómo no me voy a enfermar, qué es lo que tengo que ocupar, ¿sabes? Pero entonces le estaba dando vida al trastorno y aparte venía de salir de una relación muy conflictiva. En ese momento es cuando digo, estoy en una recaída, ¿sabes? Pero lejos de sentirme mal y de decir, ay, chin, o sea, la pandemia me sacó adelante porque yo ya no podía estar pensando en eso, yo tenía que echar acción, echarle ganas, ¿no? Pero después de eso, como no viví el duelo que tenía que saber, y tú sabes de duelos, como no viví el duelo que tenía que vivir, entonces en el año pasado, como por estas fechas, yo creo, muy seguramente junio o julio o agosto, me da una crisis impresionante de ansiedad, pero cañón, que en ese momento le hablé a una colega y le dije, necesito ayuda, una psiquiatra. Pero entonces entendí que era como esta olla express de cosas que vamos acumulando, que yo sé que no soy la única y que mucha gente se va a espejear con lo que estoy diciendo. Es como que toda esta acumulación de la pandemia y lo que pasó y esto y el otro y el trastorno y todo, y era yo una olla express a punto de explotar. Y exploté, Cristian, exploté. Y el trastorno explotó conmigo, ¿no? Entonces ahí es cuando yo entiendo y cuando vuelvo a entender, porque yo juré, ay, ya sabes, yo nunca me voy a volver a pasar esto, yo ya lo trabajé, todo esto está perdonado, ajá, así como no. Entonces, sí,
cada vez que dices algo te pasa donde el universo te dice, no, vente para acá, ¿no?
Sí, no, pero según tú ya estás ahí en el escalón de ya casi estás en el iluminado.
Como
el
Dalai Lama.
Sí,
y te regresas,
¿no?
Y entonces, hasta primero de kinder.
No, pero cabrón, o sea, cabrón. Yo de sentirme así como, no sé, así como en un curso de milagros elevado y más. O sea, yo en ese momento me bajé, pero así, o sea, al suelo. O sea, me di un mazotón de esos buenos y tuve que volver a pedir ayuda. Y ahí también entré el ego bien fuerte, ¿sabes? De ves, o sea, el ego que te dice, ves, no que sí ibas a poder. Ay, sí, ves, sí. No que tú
pero
eres
qué bueno
la más
que lo
chingona.
Comentas, Mariana, porque... no sé si a ti te pasa mucho, pero los pacientes cuando justo no reaccionan como no esperaban reaccionar o porque ya habían trabajado algo, dicen, es que tuvo un retroceso, ¿no? Así como que se sienten súper mal con ellos por otra vez vivir alguna conducta o alguna situación que habían vivido antes. Y lo que no entendemos es que, pues, somos cíclicos y vas a vivir muchas cosas parecidas, pero como de diferentes puntos de vista. Y depende de qué tanto las vivas, que eso cambie, aunque las vuelvas a vivir. O sea, es como
sí, claro,
un retroceso. A ver, a ti cuéntanos cómo para ti esto que viviste, más que un retroceso, fue como, a pesar de que me imagino que fue horrible, ¿no? En pandemia, con ansiedad, con todas estas ideas, el trastorno, todo lo que da. O sea, a pesar de, ya me imagino la situación tan estresante y tan compleja dentro de ti, ¿cómo sí fue diferente, digamos, a la última vez que sucedió?
Porque desde el día número uno aterricé con estilo. O sea, desde el día número uno que yo me detecto con esta ansiedad, yo ya sabía lo que era, ¿sabes? O sea, ya traía como el kinder, ¿no? Ya traía como este background de, esto es ansiedad. Ya traía este background de conocimiento de, esto es un trastorno de conducta alimentaria, ¿sabes? O sea, ya traía esta información. Y ahí es donde yo a veces le digo a mis pacientes, es que las recaídas a veces es lo mejor que te puede pasar. No en todos, o sea, pero a mí, en ese momento, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque entonces una recaída es como volver al centro, ¿sabes? Claro. Es como si la vida te da una cachetada y el universo te dice, a ver, güey, o sea, no andes pendejando por otro lado. Regrésate para acá, ¿sabes? Entonces... en ese momento que vuelvo a tener este trastorno, que me hago consciente de que está otra vez activo y todo, vuelvo a pensar en mí, dije, a ver, María, en el centro, tu centro. O sea, el centro soy yo, yo. Y entonces la pregunta inicial otra vez empieza, ¿en qué momento me perdí? O sea, ¿en qué momento me perdí? Pero no desde la culpa, ¿sabes? O sea, es que eso es lo que también yo les digo a mis pacientes, no es desde la culpa, es desde la aceptación. Porque recaídas vamos a tener muchas, porque a lo mejor el año pasado recaí en un trastorno de conducta alimentaria, pero a lo mejor este año voy a recaer en alguna conducta que ya no había tenido, porque tuve un disparador, porque tuve esto. Pero ¿en qué consiste el que yo ya no tenga recaídas o tenga recaídas, yo les digo que más elegantes? Porque obviamente cada recaída que tienes en algo es para evolucionar, si tú lo tomas
más elegantes,
así.
Es hermoso, sí. Porque tienes toda la razón, o sea, ya no es la recaída, pero creo que lo que más nos afecta es este segundo sentimiento que viene a partir de un juicio, ¿no? O sea, no fue la recaída en sí, es lo que dices de soy una tonta, ya recaí, y es esta culpa que justo es la emoción con más baja frecuencia que existe, es la culpa, que es esto donde dices, como tú dices del ego, ya es que ya recaí, es que no sé qué, y te culpas, y la pasas de ser el sentimiento de más baja frecuencia a uno de los más altos, más bellos, que es la aceptación. Y eso lo cambia todo, ¿no?
Todo, lo cambia todo. Cuando tú, aunque estás en el lodo y aunque sientes que todo te está llegando a la nariz, o sea, cuando tú aceptas tu realidad, aceptas tu marco de realidad, y cuando tú dejas de hacerte, en este caso sí voy a aplicar esa palabra, yo me dejé de hacer tonta a mí misma, porque yo sabía lo que estaba pasando, ¿sabes? Pero es algo también, Cristian, que no quieres pasar, ¿sabes? Es como que sabes que te va a doler, y no quieres, o sea, y te resistes y dices, ay, es que ahí voy otra vez, y ya sé que me va a doler un chorro y ahora me va a doler más porque ahora yo sé que traigo esta piedrita del duelo que no viví, ajá, y sé que traigo esta piedrita porque obviamente ya lo sabes, ya lo detectas. Por eso digo que son recaídas con elegancia, porque ya son recaídas en donde tú ya detectas, ajá, qué es lo que traes en el buchecito o en la maletita.
Claro, con aparte más ya no le puedes echar como culpa a nadie, ¿no? O sea, las primeras recaídas, pues culpas al mundo, ¿no? Pues mi infancia, mi mamá,
claro,
¿no?
Los papás,
a todos los que puedes. Pero este nivel, claro, pero este nivel que me cuentas es como, a ver, ¿qué es? Es todo tan adentro, es tan cuestionar tu mundo interno, tan ver en dónde te rompiste, tal ver en qué dejaste de ver. O sea, es tanto tuyo, te haces tan responsable que yo creo que por eso es tan hermoso cuando sales de ahí. Porque ya nada importa lo de afuera, nada. Estás tú solo en ese hoyo y sabes que nadie te va a sacar de ahí si tú no quieres porque ya sabes qué pedo, ¿no?
Y sabes que eso lo aprendes, o sea, y para todas las personas que hayan pasado por un TCA y hayan estado en el hoyo, o sea, como yo en algún momento estuve en el hoyo, quiero que sepan que eso se pasa, ¿sabes? Entonces, esta parte que te decía de que una recaída es diferente cada vez, ¿no? En ese momento en el que yo recaigo el año pasado, que era lo que estábamos hablando, entro en una fase de... Ay, ¿sabes una cosa, Cristian? Yo ahorita quiero decir algo. Las personas que tenemos conciencia y las personas que vamos adquiriendo conciencia en la vida, a veces llegan momentos que dices, ¡ay, no quiero pasarla! ¡Neta, no quiero pasarla! ¡No quiero! Ay, sí. O sea, y te resistes porque sabes que viene el dolor y sabes que te vas a raspar, pero también sabes que después de eso va a salir una mujer más triunfante, más guerrera. Tengo que recorrer el camino que van a recorrer mis pacientes en algún momento, ¿no? Entonces, entiendo a mi paciente que recayó. Ahora entiendo por qué se recae. Ahora entiendo que las emociones son más que importantes. Y te estoy hablando de no hace mucho, te estoy hablando de un año. Y yo ya venía trabajando con esto desde el 2013, pero cada año ha sido un nivel, ¿sabes? Un nivel. Entonces, cuando yo recaigo, digo, voy a hacer lo que nunca he hecho. Que era porque yo todo este caminar que estábamos hablando, yo me lo aventé sola. Yo fui con un psicólogo, nunca fui con un psiquiatra hasta el año pasado. ¿Por qué? Porque te voy a decir otra cosa. Y mucha gente se va a identificar con esto. Porque yo me sentía muy chingona. Y porque yo decía, yo sola puedo, a fuerza. Échale ganas, Mariana, porque las ganas ahí están, ¿no? Si se puede, lo que necesitas es fuerza de voluntad. Y entonces todos esos años yo me la pasé sola navegando en estas emociones, navegando en este trastorno de conducta alimentaria con una neurosis impresionante. Y de repente, en ese momento que vuelvo a recaer, dije, voy a hacer lo que nunca he hecho. Pero ¿sabes quién me lo marcó? Porque siempre hay cosas que el universo te pone en la vida. Llegó una persona que es muy cercana a mí, a mi casa ese día por mí, y me dice, solo tú te estás haciendo pacto, me dice, porque yo sé que estás comiendo en las noches y tú eres la que quieres estar ahí, porque eres muy inteligente y sobre todo, aparte de inteligente, eres muy consciente como para estarte haciendo daño otra vez. Y yo dije, ¡oh, Dios mío! El universo te manda mensajes. Claro. Y yo en ese momento me solté a llorar y yo dije, sí es cierto, ¿no? Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Y dije, voy a hacer lo que nunca he hecho. Voy a pedir ayuda, voy a alzar la mano. O sea, yo, Mariana, voy a pedir ayuda. Y ahí viene otro tabú, para los que me están escuchando. Dije, soy médico. Me dedico, porque mucha gente en Cancún me conoce por eso, me dedico a bajar a la gente de peso. O sea, ¿cómo? Claro. ¿Cómo? No hay manera. ¿A quién voy a recurrir? O sea, ¿quién me va a ayudar? Y después, ¿quién va a querer venir conmigo a consulta? Estoy estudiando psicología. ¿Quién va a querer venir a terapia con una persona que está medicada? O sea, empezaron todos los tabús en mi mente así, cañón. Y todavía me tardo y retraso un poco el ir al médico. Hasta que dije, no. Hasta que entendí que yo no era mi trastorno y que yo no era mi ansiedad y que yo no era mi enfermedad psiquiátrica o mi trastorno psicopsiquiátrico, ¿no? O sea, yo solo tenía que resolver cómo hacer con ello, ¿sabes? Eso era parte de mí y eso es lo que me va a distinguir en la vida. Fíjate lo que te voy a decir, es algo muy importante y muy cañón que me ha costado mucho tiempo entender. Esto era lo que me tocaba para trascender en la vida, ¿sabes? Esto era claro, lo que yo claro, tenía que claro. Vivir.
Ahorita que dices todo esto, digo, todo tiene tanto sentido. Cada recaída, cada vez que lo intentaste, tener el más alto nivel que bueno, al menos en México sí es así, si no es que en el mundo que es ser doctor, ya sabes, o sea, todo junto y dices, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo creo que sí, claro, o sea, llegar al nivel que estás ahorita y poder comprender al nivel tan profundo que puedes comprender a otro ser humano que vive algo que solamente si lo has vivido puedes llegar a ese nivel de comprensión, de empatía, de todo, claro que lo tenías que vivir.
Sí, no, y lo agradezco. Ahora lo agradezco. Yo a veces les digo a mis pacientes, llora, pero lo vas a agradecer. Lo vas a agradecer, o sea, ahorita parece un barril sin fondo, parece algo muy negro, muy oscuro, está bien, lo tienes que pasar, ¿sabes? El ser humano a veces queremos evitarnos muchos dolores, Cristian, muchos dolores. Y ahora, a veces cuando viene un dolor a mi vida, nada más le digo, híjole, llégale, pero despacito, no tan fuerte, es que sí aguanto el madrazo, pero pero ahora cuando la gente me lee, porque hay gente que me ha dicho, Mariana, estás deprimida por tus posts en Facebook. No, señores, yo les voy a explicar lo que yo siempre he predicado. O sea, si usted me escucha ahorita por el podcast y me escucha en vivo y me ve en el café y me ve en mi casa, soy exactamente la misma persona. Sí. Mariana no cambia, o sea, no cambia. Me encuentro a Cristian en un lugar y la saludo, voy a su talla y la saludo, le mando mensajes y la saludo. Sigo siendo la misma persona porque siempre, nunca quise dar esta situación de la personalidad digital. O sea, la vida es perfecta, yo mi vida es perfecta, todo es perfecto. No, entonces cada vez que escribo, es porque en ese momento tengo una crisis, pero no es una crisis que te vaya a durar 6 horas, es que en ese momento te duele algo, haces reflexión, haces esta introspección y lo sacas, ¿sabes? Y es como una catarsis también, pero yo también lo hago porque sé que alguien más lo puede estar leyendo
eso,
y puede decir,
eso.
Sí.
Es como, sí. A ver, ya si estoy viviendo este dolor, que me ha costado tanto entender, y eso no significa que se me está quitando, nada más lo estoy viviendo, me está doliendo, pero lo entiendo. Esto que haces de compartirlo, que al final creo que es de las cosas más bellas, porque además lo haces muy bien, es compartir arte, es crear con estas emociones y estas reflexiones, esos escritos tan bellos que se sienten cuando los lees, y al final, ¿cómo haces de eso algo hermoso? Porque al final alguien más lo siente y se conecta con eso, y al final la escritura es arte también, y creo que es importante, porque además, ¿de qué servirían todos los procesos si al final creo que todos estamos aquí para servir con lo que aprendemos, ¿no?
Sí, definitivamente. Yo creo que, por ejemplo, ahora yo tengo muy establecido que tengo una misión de vida. Pero aparte de que sea una misión de vida, ¿sabes? O sea, es una pasión que tengo. O sea, porque ahora te lo cuento y te lo hablo desde este lugar de una pasión de decir, esto fue lo que me sucedió a mí, o sea, obsérvalo y velo, no para que me digas, oh, Mariana, eres una guerrera, ¿cómo lo hiciste? No, obsérvalo y velo porque igual y lo puedes estar viviendo tú, igual y te puedes ahorrar un pasito, ¿sabes? Igual y puedes hablar con alguien como yo, igual y puedes hacer esto. Entonces, no es que yo quiera, yo siempre lo he dicho, yo no quiero ser ejemplo para nadie, yo solo quiero sembrar esta semilla de conciencia en las personas porque cada quien va a ser diferente. Tú no puedes decir, yo quiero ser como Cristian. No, o hacer unos hipopresivos que, oye, los haces geniales, déjame te informo. O sea, yo cada vez que los veo digo, oh my God, y mira que hago hipopresivos y en algún momento ejercicios de Kegel por mis pacientes y los hipopresivos han sido geniales y yo los aprendí contigo y ya después empecé a buscar y clases y todo, pero te los veo y digo, wow, pero sería una utopía en mi cabeza decir que en algún momento yo voy a tener tu cuerpo, ¿sabes? Y que se me van a ver los hipopresivos como a ti. Pero es que eso yo ya lo asumí. Y yo no me comparo ni contigo, ni me comparo con nadie, ni me comparo con alguna youtuber que esté gorda, ni me comparo con otra persona que esté grande. Yo al fin asumí el año pasado que Mariana es una persona individual y que habito este mundo como cualquier persona, y que yo tengo una misión primero conmigo, de reconocerme, de amarme, porque todo eso que yo buscaba fuera, Cristian, estaba dentro de mí. No te voy a decir que ya la tengo ganada, ¿sabes? Y no te voy a decir, uy, si ya me amo 100%, ya no, nunca
claro,
voy a tener...
No, es algo todos los días, no. Y a veces amaneces y dices, me lleva la fregada, pero esto que dices está precioso, porque cuando te escucho hablar con esa pasión y nada más de escucharte, porque ahorita los que vean, nada más igual no estamos escuchando, no lo estamos viendo en la pantalla. Nada más de escucharte, se me enchina la piel. O sea, nada más de escucharte cómo honras tu historia. Cómo honras cada caída, cada raspón, cada paso, cada dolor, cada lágrima, cada vez que vomitaste y que te sentiste sola y avergonzada. Y cómo pasas de todas esas emociones tan difíciles que te llevan a un lugar horrible a honrar cada uno de esos momentos horribles, ¿no?
Sí, porque aprendí a, como tú dices, a que mi entorno, Mariana, no es una crisis de ansiedad. O sea, Mariana, lo principal y lo mejor que puedo hacer por mí misma es el perdón, ¿sabes? El perdón es fundamental. Perdonarme por no haberlo visto antes, ¿sabes? Porque no era mi tiempo. Yo antes digo, ay, todo el mundo dice la frase de, si a mí me hubieran dicho esto a los 17 años, pero no te tocaba, ¿sabes? Te tocaba aprenderlo en mi caso a los 30. Te tocaba aprenderlo a los 33 años. O sea, ahorita mismo estoy aprendiendo cosas increíbles de Mariana. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer cada una de las personas que obviamente nos están escuchando, nos van a escuchar, no sé. Es conocerse, el autoconocimiento, ajá, el amor hacia uno mismo, yo creo que es mucho la clave, y desde la aceptación, ¿sabes? No desde la culpa, porque yo pude haberle echado la culpa a muchas cosas, incluyéndome a mí, y entonces yo seguía siendo el problema. Y yo toda la vida, muchas veces, muchos años, yo creí que era yo el problema, no era la solución. Y que yo no había querido tomar esa solución porque tenía que pasar por todos estos procesos. Entonces, cuando yo me veo a mí misma teniendo que ir al psiquiatra, cuando el psiquiatra me dice, tienes esto, esto y esto, mi diagnóstico, yo dije, pues sí, ya me sabía mi diagnóstico. O sea, dígame cómo estoy. Entonces, tengo este diálogo con la psiquiatra también desde la profundidad de mi corazón, porque, ¿sabes? También aprendí algo. Al yo contar mi historia tan claro como te lo estoy diciendo, tan sin tabús como lo hago, también, aparte de que estoy honrándome, aparte de que estoy honrando mi historia, ajá, también estoy transmitiendo a las demás personas que todavía están escondidas atrás de una taza de baño, ¿sabes? Atrás de un atracón, atrás de una conducta alimentaria que no le conviene, ¿sabes? Atrás de una codependencia, atrás de eso que todavía no ha podido salir, que lleguen a verlo y que escuchen que sí te puedes salir de esto. O sea, claro que lo puedes hacer. Pero cuando yo fui con la psiquiatra fue una derrota total. O sea, ¿no crees que yo fui contenta? No, señora. O sea, se cuenta que me llevabas a la cárcel. O sea, yo cuando fui, yo dije, oh my God, qué pena me da, ¿no? Y cuando la tuve enfrente, me dijo, ¿por qué vienes? Y yo, ay, no, o sea, sí sabe por qué vengo, ya no me lo haga repetir, ¿no? O sea, tenía yo una pena conmigo misma, porque yo decía, es que sí tuve que llegar hasta aquí. Fue como hacer real todo lo que venía cargando. Y cuando empecé a tomar medicamento fue peor, porque no porque haya sido por el medicamento, sino porque yo tuve que asumir que lo necesitaba. O sea, también tengo que asumir que a veces necesito cosas tomadas, medicadas, lo que sea. Pero después asumir la terapia y asumir mis emociones y asumir mi situación espiritual, yo creo que ha sido lo más difícil, ¿sabes? Asumir que yo tengo este poder de transformación dentro de mí, asumir que yo puedo, ajá, amarme como yo buscaba que me amaran, ¿sabes? Porque yo desesperadamente, atrás de ese trastorno y atrás de querer estar delgada, lo que yo buscaba era que me amaran, que me vieran, que Mariana no se sintiera sola, que la niña interna no tuviera esa herida de rechazo, ¿sabes? Y asumir en terapia que ahora yo soy la que me ama, yo soy la que no se rechaza, yo soy la que se ve en el espejo y dije, a huevo, me veo súper chingona, ¿sí? Y que yo soy la que se ve en el espejo y aunque se vea súper gorda el día de hoy, aunque digas, ay, no manches, ayer no lo logré, hoy lo vas a lograr, es solo por hoy, ¿sabes? O sea, y ver esta transformación que solo pueden hacer de una herida muy profunda, porque solo los que hemos estado tragando lodo, realmente sabemos lo que es poder salir y lo que es alzar la mano, ¿sabes? Y entonces ya no me da pena, porque ya entiendo qué es lo que yo tenía que venir a vivir, ¿sabes? Uh-huh. Y ahora cada vez que me encuentro una persona que en su momento me la encontré en el baño y yo estaba vomitando y le decía que estaba embarazada, pues ahí te encargo. Porque era la mentira que yo me aventaba, ¿no? Cuando iba yo a los buffets y todo, de repente me agarraban vomitando en el baño y pues obviamente yo estaba delgada y yo salía y me decían, ¿estás bien? Y yo, ay, es que el embarazo me tiene toda mal. ¿Cuál embarazo? Es que ¿hasta dónde llega uno? Por Dios. Entonces ahora todas las personas que me han llegado a ver y yo, perdónenme, o sea, y para todas las que me escuchan y me conozcan, ya cambié, no soy la misma del 2013, o sea, de verdad, ya evolucioné.
Oye, y además, entonces, qué bueno que dices esto, porque a veces los que estamos como al servicio de los demás, de cualquier manera, creen que tenemos que ser de una manera para poder dar ese servicio, ¿no? Es así como, ay, bueno, si, no sé, si tienes un spa, entonces tienes que ser la modelo número 3. Si eres maestra, tienes que ganar todo el maratón y ser la persona más culta del universo. Si eres bailarina, entonces, o sea, y nos ponemos nosotros mismos unas etiquetas cuando todos somos humanos. Todos somos humanos con las mismas pinches heridas, nomás que revueltas, con los mismos dolores, nomás que en diferentes momentos, unos con máscaras, otros sin máscaras, otros revolcados en el lodo, otros ya dentro del lodo, otros saliendo, otros cayendo otra vez. Pero todos somos humanos que tenemos las mismas necesidades de justo sentirnos amados, aceptados, pertenecientes, toda esta parte. Y claro, esto de sentirlo por ti, ¿no se te ha hecho como la revelación más cabrona de tu vida? O sea,
no,
como que se oía muy bonito, pero cuando ya dijiste, esto es quererme aceptarme en la mierda, ¿sí sabes? Como que sí soy esta también.
Sí, claro. O sea, yo al día de hoy, yo sé, ahora sí que yo sé mi luz y mi sombra, ¿no? Claro. Y así como abrazo mi luz, también abrazo mi sombra, porque yo sé que no va a ser la primera vez que se me aparezca, o sea, no, claro que no, o sea, va a haber muchas veces que se me vaya a aparecer, pero cuando yo en ese momento tan revelador, ¿sabes? Y que fue el más cañón, porque créanme que las revelaciones no se da cuando uno está meditando, ¿eh? O sea, no. Las revelaciones se te dan en el baño cuando estás vomitando, las revelaciones se te dan cuando estás bien triste, cuando estás de la fregada, la revelación se te da cuando descubres que tienes anemia por tus conductas, cuando se te cayó un diente. O sea, las revelaciones yo nunca las he recibido meditando. O sea, meditando he recibido la paz, ajá, meditando he recibido contestaciones del universo, pero de esas de sanación. Pero los 20 me cayeron cuando yo estaba en la ruina, o sea, cuando yo emocionalmente hablando yo no daba una, o sea, cuando yo tenía una neurosis excesiva, o sea, cuando yo gritaba, cuando yo no sabía qué onda con mi vida, cuando tenía un trastorno de conducta alimentaria super high, o sea, yo no podía sentarme a comer media hora con nadie porque yo decía, permítame, voy al baño, o sea, permítame esto. Me encontraron muchas personas vomitando en el baño, bueno, como 3 o 4. Fue muy desagradable, pero aún así se me dio la pena y lo volví a hacer. Entonces, ahí fue cuando me llegaron los 20. O sea, en una taza de un baño así, ahí me llegó un 20, ¿sabes? Entonces, cuando yo descubro, o mi psique, o mi aparato psíquico descubre que todo lo que yo necesitaba estaba dentro de mí, me lo podía generar, dije, no mames, esto es chido, dije, a huevo, dije, no tengo que pagar por eso, eso ya lo tengo integrado.
Claro.
No, o sea, dije, esto vive conmigo, dije, yo lo puedo lograr, yo lo puedo hacer. O sea, cuando empecé a entender que así como tenía el poder de la oscuridad o de la sombra, también tenía este poder de luz, entonces dije, nada más necesito que más seres como yo, que están en este camino, que están en esta tribu, como ya dijimos, se me vayan presentando. Y entonces cuando decido ir con la psiquiatra y ya no me da pena, es cuando decido tomar un proceso de psicoterapia y ya no me da pena. Y de hecho dije, cuando llegué el primer día con la psicoterapeuta, me quité los zapatos y me dijo, ¿por qué te quitaste los zapatos? Dije, es que esto es como Tierra Santa y no quiero mentirle a nadie. Es así como, no voy a mentirle a nadie ahora. Sí. Y se le hizo muy chistoso y no me lo preguntó en la primera sesión, me lo preguntó como en la quinta, porque siempre llegaba y yo me quitaba los zapatos y me quitaba las calcetas. Porque, porque para mí era como pisar Tierra Santa y no porque ella fuera una santa ni realmente fuera la tierra.
Era por el espacio que querías generar.
Qué hermoso. Claro. Era porque yo quería generar ese espacio en donde Mariana va a ser real, en donde yo no voy a mentir, porque ya traes muchas cosas introyectadas y ya mientes por default y ya echas unos speech que dices, no, no manches, así te creo, ¿no? Entonces yo dije, no lo voy a hacer esta vez. Entonces es cuando empiezo a asumir esta curación. Y es cuando empiezo este nuevo proceso. Entonces, ahora sí te voy a hablar de algo que tú dijiste. Las personas que recaen creen que retroceden. No, señores, no están en un retroceso. La vida les está poniendo un nuevo escalón para que suban de nivel. Y es que eso lo tenemos que entender, ¿sabes? Porque la gente cree que porque ya no has hecho una conducta mucho tiempo, entonces si la haces una vez, entonces vuelves a recaer y entonces ya. Todo lo que trabajaste está mal, ya no funciona. No, señores, al contrario. Viene una nueva evolución en tu vida. O sea, viene algo más grande. O sea, viene algo más adelante. Pero si no lo vemos así, entonces sí te tiras en el lodo. Gracias a Dios y al universo, siempre me ha puesto a las personas, ¿no? Entonces la terapeuta es una terapeuta que por supuesto nunca podía en la vida darle la vuelta y que le agradezco mucho al universo por haberla puesto en mi camino. Y entonces empieza a aparecer diferentes cosas como el trabajo, como los pacientes, ¿no? Como también empiezo a asumir que tengo que también saber soltar, ¿sabes? O sea, también tienes que soltar muchas cosas. Así como tienes que saber que dentro de ti está la solución, está el amor y todo, también tienes que soltar muchas cosas. Pero déjame te digo con estas palabras, son unos putazos. O sea, si no es fácil. O sea, yo escucho a veces a gente decir, no, sí, es que hay que abrazar su luz y su sombra. No, pues es que se escucha bien pinche bonito.
Sí, no, y nunca te imaginas que es una sacudida.
No, el trayecto está rudo, o sea, claro que he llorado, claro que me he encerrado, claro que he tenido crisis de ansiedad, claro que he vuelto a postear cosas, claro que a veces me como algo y digo, güey, voy a vomitar, bueno, claro que tengo esta lucha interna y todos los días es lo mismo y todo, pero bueno, aquí estoy, o sea, aquí estoy, lo estoy haciendo y cada día es más fácil hacer algo y cada día es más fácil hacer algo, pero no es un camino fácil, o sea, no es un camino fácil, no nada más es de échale ganas, es de ver con el psiquiatra, es de ver con el psicoterapeuta, es de asume tus lealtades familiares, es de trabaja tu árbol genealógico, o sea, no, nada más es eso, es que te caiga el 20 en tu cabecita, lo entiendas, lo asumas y lo aceptes.
Y que esa sepas es la parte que va a doler. y que ese tramito no te lo puedes evitar, ¿no? O sea, porque justo ese es el miedo, es como, bueno, pero ¿cómo le hago casi casi sin que me duela? No, pues no. O sea,
no, sí, es como las pacientes que decimos, quiero bajar 40 kilos, pero no quiero que me quite nada de lo que como.
Claro.
Digo, no,
o cualquier cosa que, y la verdad es que, pues sí, ¿por qué si las cosas físicas también? O sea, ir al dentista también no se siente bien. Ir al ginecólogo tampoco se siente bien. O sea, hay muchas cosas que no se sienten bien y que, pues, ni modo, las tienes que pasar. Y no estamos acostumbrados como que esta parte emocional, pues, saber también pasar ese momento. Estamos evitando
tanto el dolor. Es que, ¿sabes qué?
Dime.
Yo creo que aparte de que estamos evitando el dolor, yo creo que nos criaron, y yo creo que eso es algo cultural, en que todo debe ser felicidad y placer.
Sí, también.
Y no es cierto, no es cierto. O sea, la vida no es felicidad y placer todos los días. O sea, claro que no. O sea, la vida son momentos de felicidad, son momentos de placer, son momentos de gratitud, momentos de aceptación. O sea, la vida es momentos, no son momentos. Entonces, cuando el ser humano no quiere sufrir, no quiere, así que te da un dolor de cabeza y hay gente que se vuelve loca. Es María, te tomaste la presión, está bien, ok, o sea, hielo, listo. No, dame algo, es que no quiero que me duela. Y así como no quieren que les duela algo físico, tampoco quieres que te duela nada emocional. Exacto. Quieres pasártela bien, o sea, quieres que todo sea felicidad, no yo, el amor, la gratitud, la aceptación. Y ¿sabes qué? A veces he visto muchas personas que obviamente no estoy para juzgar los hechos de nadie, solo digo lo que observo. Yo veo muchas personas que dicen, yo amo, yo esto, yo lo, yo bla, 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 y ves sus acciones por atrás, y si te faltan unos tres madrazos en la vida. Y yo creo que a mí me faltan dos, ¿no? Y entonces ya le vas midiendo.
Ya vas midiendo cómo vas y cuántos madrazos te faltan. Claro, claro. Pues, pero es que sí, es
yo le digo a mis pacientes, soy un ser humano. Sí, sí, es justo eso, somos seres humanos, nos equivocamos.
Claro, no, es que, aparte,
aquí estamos
en es parte de, bueno, no sé, o sea, en mi caso, que yo he sido como muy aventada en la vida y por ser tan aventada he hecho como mil pendejadas. O sea, mil,
está bien,
¿no? De todo por atreverlo, por intentarlo. Y yo no hay cosa que me digan que yo no haya probado, no hay cosa que digan que yo no me haya aventado, no hay cosa pura. Y claro, dentro de eso, pues te imaginas, ¿no? O sea, mil cosas, ¿no? Pero la verdad es que hoy digo, pues qué bueno. O sea, qué bueno, porque claro, tuve mis consecuencias. Porque a ver, no hay, la vida es un cúmulo de consecuencias de tus actos. Evidentemente, pues claro, he tenido un chingo de consecuencias de todo tipo. Pero al final, pues bueno, esa es la vida. Esa es la vida. Hoy cuando me la estoy pasando mal, digo, me la estoy pasando de la chingada. Y ya, no digo, es que me voy a morir. Digo, no, nada más es una muy mala etapa, me la estoy pasando de la chingada, es un muy mal momento. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y cómo regreso? ¿Y cómo le hago? Y ya, y sé que en un rato no se me va a pasar. Pero esto, yo creo que la palabra que dijiste hace rato es básica, acéptalo. Porque querer rasgar y salir en cuanto sientes que te viene el putazo, ya mejor te pones como listo para recibirlo, porque va a pasar, ¿no?
Sí, va a pasar y siempre pasa. Y es lo que las personas que nos escuchan deben saber, ¿no? Atrás de un trastorno de una conducta alimentaria como el que yo tengo, y digo lo tengo, Cristian, porque también necesitamos aceptar algo. O sea, el trastorno de conducta alimentaria es algo que nunca se va a ir de mí, ¿sabes? O sea, ya una vez que se instaura, va a estar ahí. Y solo va a estar esperando el preciso momento, así como para escabullirse y salir a la psicología, ¿no? Y te voy a decir una cosa, y te voy a escuchar súper raro, ¿no? Pero no. Y también eso es lo maravilloso. Muy al pendiente de lo que voy a comer el día de hoy, de por qué me lo voy a comer, de cómo voy a nutrir mi cuerpo, de qué me voy a nutrir mi mente, de cómo voy a nutrir mis emociones, ¿sabes? Yo hasta el año pasado no sabía lo que era ser feliz, o sea, y no porque no hubiera sido feliz en algún otro momento, sino porque no asociaba que yo sentía en el cuerpo con que eso era felicidad, emociones. O sea, a veces decimos que estamos tristes, pero a lo mejor no estás triste, estás enojado.
Claro.
A lo mejor no estás enojado, a lo mejor estás en frustración, ¿sabes? Queriendo conocer esta parte, obviamente, de lo que estamos hablando, es una situación física, mental y emocional, ¿sabes? O sea, yo, Mariana, en este momento necesito recibir una situación mental, que obviamente es con el psiquiatra y con el psicoterapeuta, ¿no? Física, obviamente, con un médico, que obviamente o un nutriólogo que sea especialista en TCA, ¿no? Y emocional, pues, con el psicoterapeuta, ¿no? Entonces, es un algo integrativo. No puede ser separado. Yo he tenido pacientes que me dicen, ah, bueno, entonces voy a venir con usted, ya no voy con el psiquiatra. No, O sea, no se puede. No es así. Obviamente hay casos en los que sí se puede, obviamente hay casos en los que podemos prescindir, pero también el ser humano también quiere todo fácil, ¿no? Es así como que, bueno, ¿cuándo quedo? ¿A poco unas pacientes que llegan y ni siquiera es la primera sesión o la terapia en pareja? Y eso es muy usual. Y llegan y te dicen, oye, Cristian, ya ahora que nos valoraste, ¿cómo cuántas sesiones nos echas?
Ah, no, sí, no, a la segunda, no, es que esto ya ha estado muy doloroso, muy cansado, y yo, llevan dos sesiones, o sea,
por Dios.
Ahí viene lo bueno, o sea, espérense, ¿no? Pero pues
apenas sí, llevas dos sesiones y ya te cansaste, no inventes, o sea, y sí te ha de pasar, ¿no? Que te dicen, oye, ¿cuántas sesiones nos avientas como para ya quedar?
Y se desespera dos años, porque ¿sabes si qué quedan? Pasa esto, obviamente, en cuanto empiezan a entrar a ese lugar y les empieza a doler y a remover y todo eso que evadieron, ignoraron y todo, se les pone enfrente, claro que duele y se siente muy fuerte y muy feo, claro, pero pues es parte de, como dijimos ahorita, pues tenemos que pasar por ahí. Si no pasamos ahí, si no le entramos, si no nos conocemos, si no nos ponemos vulnerables, si no nos lo decimos, pues van a volver a caer ahí. Que además probablemente vuelvan a caer, como dijimos, pero va a ser una caída diferente donde ya estén conscientes los dos, hacia dónde van, que están decidiendo, pero justo es esto, sí. Qué bueno que lo dices porque tú también lo vives mucho y es importante decirlo, es importante ser conscientes de eso. O sea, no puedes cambiar toda una vida de patrones, de forma de ser, en una vez, en dos o en tres, ¿no? Y qué bueno que lo dices. Oye, Mariana, quiero que nos platiques algo que hagas todos los días, algo así como una rutina o que estés consciente de hacer todos los días con esta intención de cuidarte.
Sí, lo que yo hago todos los días es, por ejemplo, en la mañana a las 5 de la mañana, o sea, que es a la hora que me levanto, me pongo a meditar 20 minutos, ¿no? Porque yo trato con pacientes todo el día, con seres humanos. Entonces, yo siempre mi situación es quiero dar lo mejor de mí a las personas que se acerquen. Quiero tener una solución, quiero sembrar esta semilla a las personas que se acerquen, por lo que se acerquen, porque todos los días veo pacientes, todos los días estoy en contacto. Entonces, eso es algo que hago mucho por mí. Obviamente, no salgo de mi casa sin mis alimentos, porque aparte ni guisaba, o sea, se me cae el agua, ¿sabes? O sea, para mí hago es tomar mis medicamentos, sí, porque eso es también vital e importante decirlo. Hay gente que le tiene mucho miedo a tomar medicamentos. Señores, no pasa nada. Es por un tiempo, es para lo que lo necesites, ¿ok? Cuarta cosa que hago, voy dos veces a psicoterapia a la semana, asumo. Y cosa que hago es, ya puse límites en mi vida, Cristian, y ya aprendí a decir que no. Y ya me siento bien con eso, ¿sabes? Y eso también lo aplico todos los días, porque todos los días obviamente se puede exigir más de Mariana en muchos aspectos, pero llega un momento que digo, no, ya no. Entonces también aprender a decir que no y poner mis límites diarios ha sido todo un triunfo, pero bueno, ahí vamos. Eso es lo que hago.
Muchísimas gracias, porque nos compartes como de diferentes ámbitos que se ve que cuidas como todas las partes, ¿no? De, claro, que el meditar, el estar consciente, conectada contigo, como ahorita en esta plática que sé que se ve que estás conectada con algo más, ¿no? En la manera en la que dices, compartes, estructuras, todo, y que sé que es con la hermosísima intención de servir, ¿no? Y eso yo creo que lo sentimos todos. Ha sido para mí súper lindo tenerte aquí, Mariana. Me encanta escucharte. Tienes una energía que te admiro. Me encanta verte en las redes. Me encanta leerte. Y por eso voy a dejar aquí también las notas del episodio, pues todas tus redes, para que la gente que te haya escuchado y se haya ya enamorado de ti por escucharte, te pueda seguir. Y te invito a ti, Mariana, por favor, a hacerte más presente. Si pudieras escribir más, venir más seguido. Todo lo que puedas hacer, porque de verdad es... Tiene que haber más gente como tú pisando esta tierra, hablando, demostrando y compartiendo. Muchísimas gracias, Mariana.
Ay, no, gracias a ti, Cristian, gracias por tus palabras, gracias por tu tiempo, gracias por prestarme también un pedacito de lo que se ama, se cuida, y gracias por todo lo que nos entregas también a ti.
Ay, gracias, te mando un beso, Mariana, nos vemos pronto.
Te mando
pronto.
Un beso, hermosa, claro que sí.
Bye,
bye. Bye, bye.
Y espero que hayan disfrutado mucho la entrevista, así como yo la disfruté. Comparte este enlace a una persona con la que crees que pueda conectar con esto, con esta historia, de la que crees que le pueda servir. Y también, pues por favor, pon una calificación, un comentario en la plataforma que me estés escuchando. Me sirve muchísimo que dejes algo ahí o que compartas el enlace, porque así yo puedo llegar a más mentes y a más corazones. Nos vemos el siguiente miércoles en un capítulo más. Bye, bye.
Esta ha sido una producción de puntoprimario.com. Punto.